to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy, con Sebas García. ¿Cómo estás, Sebas?
Osondo.
Muy bien, ¿no?
Con este tiempo.
Bueno, sí, es verdad.
Este estamos, tiempo primaveral hoy.
Estamos ya a punto, es que estamos a punto ya. Nos quedan un par de días.
Hasta las mimosas han comenzado a florecer.
En un par de días estamos ya en primavera, así que, bueno, pues esto se nota. Lo que pasa que también genera, lo contamos esta mañana, la astenia primaveral. Es decir, que empieza el cansancio y estas cosas, ¿eh? No, porque claro, más horas de luz, más horas de actividad y esto nos agota. Ángel Toña, ¿cómo estás, Ángel? ¿Qué tal?
Bueno, sí.
Ya ves, cosas que nos pasan aquí, que hablamos de cada cosa, que no es normal, que no es normal. Bueno, vamos ahora, si os parece, a comentar algunas de las cuestiones del día, de las noticias de la jornada. Bueno, hay varias, ¿eh? Hay varias a considerar. Mira, hay una, por ejemplo, que es que yo creo que es una indecencia absoluta, o sea, absoluta. Hoy ha vuelto a bombardear Israel, ha vuelto a bombardear la Franja de Gaza. Yo ya no sé qué se le puede pedir o se le puede exigir a Israel para que frene de una vez por todas, ¿no?, los ataques contra los gazatíes. Primero, porque ya tienen el 90% de la Franja de Gaza destrozada. La gente con la que está, a la que está bombardeando, es gente que ha intentado ir a recuperar su vida de mala manera, y la mayoría de los muertos son mujeres y niños. Y luego te hablan de que son bombardeos selectivos y, bueno, unas cosas de llorar, o sea, realmente de llorar.
Evidentemente el tema de Israel nos pone a todos en un dilema muy complicado, o sea, porque Israel es, yo creo que es un asesino público, pero pasa que lucha contra un grupo terrorista, ¿no? Entonces, no hay...
Con eso lo enmascara, pero claro, es que el otro día mataba a 130 niños, sí,
No quiero decirte, no, vamos, déjame que sí. Con el raciocinio. O sea, si tenemos que dar un juicio ético sobre las relaciones entre un grupo terrorista y un Estado asesino, pues es muy difícil sacar conclusiones éticas, ¿no? Pero evidentemente, a mí lo que, con independencia de condenar esta situación y sobre todo pues la violencia extrema del poderoso, que en este caso es Israel, sin olvidar que el otro contrincante es un grupo terrorista que tiene secuestrados a 100 o 200 o 300, ahora no se los queda.
Sí, no, que, sí, por ahí, unos 100 personas, sí.
Ciudadanos inocentes, y los tiene ya pues un porrón de tiempo en circunstancias inhumanas. Pues no podemos, o sea, evidentemente si ponemos una balanza la acción de Hamas con la acción de Israel, pues el juicio ético se decanta claramente contra Israel, sin olvidar, por otra parte, la otra parte del conflicto. Eso por una parte. Pero a mí lo que más me preocupa es la implicación de Europa, la implicación personal, la implicación nuestra en este conflicto. Europa, o sea, yo creo que el principal... Y me parece, ¿no?, hay que decirlo, el principal responsable de este conflicto no son tanto Israel como Hamas, como Estados Unidos, básicamente, uh-huh. Y el resto de países del mundo, que no reaccionan ante este acontecimiento tan, tan luctuoso, ¿no? O sea, eso, o sea, es lo que nosotros vemos todos los días, nos levantamos con una tragedia terrible, con muertos inocentes, y seguimos igual, o sea, seguimos prácticamente igual. Nos ponemos la cara triste, nos venimos a la radio y lo condenamos, pero en realidad yo creo que la reacción, a mí lo que me preocupa, o por lo menos había que meterlo en esta ecuación, no solamente Hamas, Israel, que hay que meterlos, sino también el resto del mundo, sobre todo Estados Unidos, que es el principal culpable de la evolución de este conflicto. No solamente el loco de Trump, sino el anterior gobierno de Estados Unidos con Biden, también fue uno de los que apoyó manifiestamente a Israel, ¿no? Eso es lo que a mí me parece, me preocupa, ¿no? Que el mundo que se quede civilizado está implicado en estos asesinatos masivos por parte de Israel y no reacciona suficientemente o incluso reacciona impulsándolos y manteniéndolos y dándoles aire, ¿no? Y Europa, pues Europa se queda ahí también sin una respuesta anodina cuando tendríamos que saltar, ¿no? O sea, quiero decirte que aquí todos somos culpables de esa situación, no en igual medida, ni la culpa de una de unos puede tapar la culpa de otros, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa es mi implicación personal, mi implicación como pueblo en este conflicto. Uh-huh. Cádiz sí. está exportando armas a Israel. O sea, y eso es preocupante, o sea, eso es preocupante.
Sí, Ángel.
Bueno, ya lo ha dicho Sebas, ¿no? Yo creo que poco que añadir, ¿no? Se siente tan fuerte el gobierno de Netanyahu y Israel históricamente con el apoyo de Estados Unidos y de un Estados Unidos actual con Donald Trump que cualquier cosa le vale, que es igual, que puede hacer lo que quiera y lo que quiera es matar, por lo que se ve, con incapacidad del resto del mundo, porque yo sí creo en que hay estados y hay europeos y gobiernos de Europa que piensan que esto es un genocidio en toda regla y que habría que actuar, ¿no? Pero estamos en un dilema terrible, ¿no? El desarrollo militar que tiene Estados Unidos frente al más o menos, que no es menos, pero es pacifismo, con poco desarrollo militar que ha desarrollado Europa después de la Segunda Guerra Mundial, pues es que también nos encontramos con que podemos indignarnos, pero poco más que indignarnos, porque Europa no tiene capacidad social, económico, militar para hacer frente a Estados Unidos y decir basta ya y intentar poner fin a este genocidio, ¿no? No tenemos capacidad, ¿no? Asistimos impávidos ante esta drama, terrible situación, sin poder hacer nada, ¿no? Y a veces te acuerdas, a veces en Europa han funcionado las protestas sociales, ¿no? Las protestas de las personas, de los ciudadanos, pero ¿contra quién vamos a protestar ahora? ¿Qué caso nos van a hacer Netanyahu y Estados Unidos, Trump, si todos salimos a la calle y decimos hasta aquí hemos llegado? ¿Qué hacemos, no? Entonces, yo creo que tenemos una impotencia personal, social, en Europa y en el mundo civilizado de bien para hacer frente a este genocidio. Que asistimos a él, pues escuchando, oyendo y viendo las noticias, ¿no? Terribles.
A mí me parece que Ángel ha puesto muy bien, mejor que yo, el dilema ético, ¿no? Por una parte, los poderosos son los armados, los fuertes, los que pueden decir por la violencia la situación, y por otra parte estamos los que creemos estar implicados y preocupados por este tema, pero no tenemos capacidad de reacción, ¿no? Pero la ética nos tiene que decir en esta situación, para cómo responder. La ética, quiero decirte, no puede ser dejarlo pasar, oír la noticia, cabrearnos entre nosotros, criticarnos en las tertulias de la radio. Hay que hacer algo más.
Hombre, yo creo que la exigencia está a los gobiernos, lógicamente, tienen que posicionarse de una vez, pero no solamente vale con echar... A ver, yo te voy a decir una cosa. Lo mismo que se actuó haciendo y poniendo sanciones directamente a Rusia...
Que no funcionaron.
Pero se pusieron. Es una forma de poner...
Pero no funcionaron.
Pero es una forma...
No funcionaron porque los mismos Estados Europeos hicieron trampas en
Bien,
el juego.
Pero eso es otra cosa distinta.
Pero es que
a Israel ni siquiera se le han puesto sanciones.
Ya.
Es que no se le ha puesto ninguna sanción.
De acuerdo, de acuerdo.
Aunque luego no funcione, pero por lo menos marcas distancias con respecto a Israel.
Sí, sí.
Es que tú mismo lo has dicho. Es que se le siguen vendiendo armas. Es que el puerto de Bilbao sigue siendo un lugar donde salen armas a Israel, Arabia o donde fuere. Me da igual. Por ejemplo, ¿no? Y no le ponemos freno a todo eso. O sea, no se le pone freno, no se le afea la conducta. Se le va a aplaudir en la Copa de Baloncesto y se le va a aplaudir en Eurovisión. Me da igual, o sea, que me da que es una chorrada, ¿eh? Pero quiero decirte que es una forma significativa de que aceptas lo que sea. Claro, el otro día matan a 130 niños y te vienen contando, no, de que es una operación quirúrgica de esas que hacen ellos. ¿Cómo que quirúrgica? Si es el día que más niños habéis matado de todo este proceso que lleváis meses. Es terrible, es una cosa de locos. De locos, de verdad, ¿eh?
Yo espero ser un conflicto importante que tendríamos que asumir, ¿no? La responsabilidad ética que nos corresponde a nosotros si estamos dando una respuesta proporcional. En independencia de que los principales responsables sean Hamás, Israel y Estados Unidos, nuestra implicación en este conflicto tenía que tener alguna manifestación, porque es que si no, esto... Ahora, es un problema dificilísimo, como ha dicho Ángel.
Claro que es difícil, si no voy a decir que sea fácil.
Es un problema muy complicado.
Que lleva 70 años este problema.
Muy complicado.
¿Eh? Y el gran responsable de todo esto, lo decías tú antes, el gran responsable de todo esto es Estados Unidos. Porque si Estados Unidos quiere, esto no se hace.
Y todos los que nos plegamos a Estados Unidos.
Absolutamente todo el mundo.
Yo creo que ahí tenemos la mayor dificultad, ¿no? Y es que el mundo no se atreve a llevar la contraria a Estados Unidos.
Claro, claro.
Nadie, ni siquiera Putin. Y pasó un poquito de paso, porque es lo mismo, ¿no? Pasó a Ucrania, donde, dígase lo que se diga, Estados Unidos va a imponer con Rusia su paz, su tregua. Pero ante la impotencia de todos los demás, ante el propio Ucrania, que dice, oiga, que esto no es... que yo, a mí me gustaría seguir combatiendo por recuperar mis tierras, pero si no tiene las armas y el apoyo de Estados Unidos, sabe Ucrania que no puede hacer nada, y sabe Estados Unidos que lo puede todo, y sabe Europa que tampoco puede hacer nada, ¿no? Por mucho que Europa trate de ser demócrata, también demócrata en defensa, ¿eh? También demócrata decidiendo a quién vender armas y a quién no vender armas, Europa está atada de manos. No puede decir que no puede tomar una decisión en la que se diga prohibido vender armas a Israel. O sea, no echemos la responsabilidad al puerto de Bilbao, de donde puedan salir algunas armas con dirección a no se sabe dónde, porque esas armas, si salen de España, del Ministerio de Defensa español, es porque tienen una licencia de exportación hecha por la Comunidad Europea para que vayan al destino que le corresponde, ¿no? Entonces, dices, pero ¿se puede dar una licencia de exportación de armas a Israel? Pregúnteselo usted a Europa, porque ahí tiene la respuesta, o la falta de respuesta.
Sí, no, yo lo que... A ver, yo que Europa está complejada, lo tengo claro.
Claro.
Que Europa es un que Europa se pliega entre Estados Unidos es una evidencia. Lo que está pasando ahora mismo, por ejemplo, con el conflicto en torno a la OTAN y en torno a Rusia, está absolutamente claro. Pero en algún momento habrá que reaccionar, y ahí tienen que reaccionar los países europeos. Ya sé que luego son países europeos que cada cual es de una madre y un padre. Es decir, hay que tener mucho cuidado, porque son de agarra tiro también es.
Pero
no es lo mismo
en algún momento,
uno que otro. Sí.
No hay momento para el débil, no hay nunca una oportunidad para él. Y en este momento, y en estas cuestiones de defensa, Europa es débil, hombre, no es tan débil como un niño desvalido frente a un adulto, ¿vale? Europa tiene su propia capacidad económica, social y militar, pero nada que ver con la que impone Estados Unidos. Hemos hecho un mundo, nosotros también, como ciudadanos, como consumidores, conformado a la producción, a los gustos, a lo que Estados Unidos exporta. O sea, cualquiera de nosotros ahora estamos hablando por unos teléfonos, por unos ordenadores con licencias americanas.
No, que sí.
Somos
que
dependientes, sí. Dependientes de Estados Unidos, de América. No podemos, o sea, no podemos. Queremos, pero es muy difícil. Y no, con eso no justifico que no se haga, ¿eh? Pero muy difícil hacer frente a la superpotencia americana, frente a la, en este momento, a la debilidad europea de imponer su criterio.
No, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que a mí me queda la duda de de cómo responder en esa situación tan complicada éticamente, pero de alguna respuesta. O sea, lo que no podemos hacer es decir, como soy el débil, como soy el impotente, pues ya estoy justificado en mi inacción, que ya sé que no es la tesis de Ángel, ¿eh? Pero a mí lo que me preocupa, cómo responder desde la debilidad hacia un gigante que es un monstruo, ¿eh? La ética, ¿qué me dice en ese qué criterios me da para actuar desde la debilidad en esa situación?
La ética es un arma arrojadiza, Sebas.
Claro, claro, pero...
La arma, en nombre de la ética y en nombre de la razón, se montan guerras y las dos bandos dicen tener la razón y la ética de su lado. La ética se usa para hablar mal del otro, siempre. Y en cualquier caso, si tiene alguna respuesta la razón moral, esa respuesta no es más que razón racional, en el sentido de decir esto está bien o esto se corresponde con el lado bueno y con la justicia y esto se corresponde con el lado malo. Pero y a partir de ahí la ética no tiene armas, afortunadamente. La ética es pacífica. La ética es la voz de la razón y si la razón nos falta, pues... nos falta la humanidad.
Pues mira, dicen, lo último que decía era la Casa Blanca ha prometido que se desatará el infierno contra quien aterrorice a Estados Unidos o Israel. Con lo cual pues ya queda...
Claro. Perdona, dices una palabra, es un hijo de puta.
Te lo digo. O sea, han matado más de 40.000 en los últimos meses y te dice que se desatará el infierno. ¿Qué infierno vas a desatar si has dejado a toda aquella población sin infraestructura y sin nada?
No le va a importar a Trump desatar el infierno.
No.
Otro infierno en Ucrania, otro infierno en los Balcanes, otro infierno en África, donde le dé la gana. Donde le dé la gana, no. Donde tenga intereses que con los que hacerse, con los que apropiarse, con los que tenga, da lo mismo si tierras raras o mercados, pero en definitiva... Trump está actuando como el gran capitalista del mundo que compra todo. En este caso no con dólares, sino con armas hechas con dólares.
Bueno, pues sí, la verdad es que bueno, muchos comentarios de los oyentes. Dice que llamen ciudadanos inocentes a esos colonos que ocupan y roban tierras a ciudadanos que llevan muchas generaciones en esas tierras y que si se rebelan les llamáis terroristas. No sé por qué dice que nosotros lo hacemos, pero bueno, justificar, podéis justificar lo que queráis, pero no seáis encubridores, nosotros desde luego no hacemos eso, lo tenemos claro. Un detalle de la connivencia de Europa con Israel: el gobierno de Rajoy amenazó a Israel con reconocer a Palestina para cortar sus simpatías con el procés. El episodio fue tratado discretamente por ambas partes y forma parte de los desencuentros entre Madrid y Tel Aviv. También dice, ¿alguien puede creer que Rusia quiere invadir Europa? Otros hablan de, mientras existan empresas de armas y haciendo negocio, unos comprando y otros vendiendo, tenemos guerras de por vida. Decidamos si queremos este tipo de empresas. Luego también nos hablan de, ¿no os atrevéis a llamar terrorista a Netanyahu? ¿Cómo que no? Eso está clarísimo que es un terrorista de tomo y lomo. Pero bueno, es un estado genocida.
Perdóname, Koldo, sí. Y perdóneme el oyente si le ofendo, pero si el poderoso tiene armas, el débil tiene que armarse. Eso yo ya sé que es una... bueno, no lo sé, es una lógica brutal y dura, pero... no hay más remedio, es que no hay más remedio. Otra cosa es cómo lo hagas, pero si a ti te van a matar, tú te tienes que defender.
Bueno, luego también, un oyente que hace una pregunta, no sé, dice, ¿aceptarías torturar a un terrorista para extraer información? Yo no. Se lo digo claro al oyente.
¿Pero quién? No sé por qué.
No, que no sé por qué, pero como me lo ha preguntado un oyente, le digo, yo no. Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
Y nadie con sentido común.
Por ejemplo, vale. Venga.
Radio Popular, Erri Ratia.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa y en el Seminario de Derio.
Disfruta de la comodidad del uso de una sola gafa. En Óptica Lázaro te recomendamos las camaleónicas lentes dinámicas Transitions, claras en interiores y oscuras en exteriores. Todo en una sola lente que se adapta a la luz ideal para proteger tus ojos. Aprovechate ahora con el cheque regalo en Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
En Ventanas Miquel Baracaldo, en Merindad de Uribe 16, Baracaldo, ofrecemos ventanas y puertas de PVC y aluminio. Calidad y eficiencia energética para tu hogar. Visítanos en ventanasmiquelbaracaldo.com y transforma tu espacio con las mejores soluciones. Ventanas Miquel Baracaldo, confort y diseño a tu alcance.
IZA Ascensores, expertos en instalación y modernización de ascensores, con un servicio de mantenimiento impecable, 12 revisiones completas al año y respuesta inmediata al mejor precio. Únete a los que mueven el mundo. Únete a IZA Ascensores. Infórmate en izaascensores.es.
Se acabaron tus problemas con Automando Bilbao, especialistas en cerrajería de la automoción. Programamos todo tipo de llaves y mandos para coches y garajes. Y si se te pierden, no te preocupes, porque en tiempo récord tenemos las nuevas. Con Automando Bilbao, en la calle Sagarmínaga, Rotonda Bolueta, deja de preocuparte. Somos tu solución.
En Pavimentos Martín instalamos y suministramos pavimentos ligeros como moquetas PVC y tarima flotante y también suelos especiales para geriátricos, laboratorios y salas blancas. Experiencia, calidad y soluciones a medida. Llámanos al 638-324-692 o en pavimentosmartin.es.
Te compraste una barbacoa y la usaste dos días. El día que la compraste y el de tu cumple. Y ahí está, en el jardín, sin usar. El horno Miele de hace casi 20 años, ahí está, en la cocina, usándose casi a diario. De ese no te has cansado. Miele, electrodomésticos que sobreviven a lo rápido que nos cansamos de todo. Una vez Miele, siempre Miele.
Orain dela 8 urte etorri nintzen Granadatik.
Benetan ederra da Mariakin bizitza euskeraz izatea.
Belarri prestxapa jarri nuen eta asko lagundu zidan.
Bidia luzea da, baina benetan merezi da.
Euskaraldia, eman izena euskaraldia.eu zen.
Desde 1993, Pasta y Pizza Grossi. La mejor pasta y pizza en Bilbao. Prueba algo auténtico y creativo. En Pasta y Pizza Grossi disfruta de pizzas artesanas recién hechas con masa natural. Pídete una vegetal de la casa o la original San Mamés, dedicada a la afición rojiblanca. En Pasta y Pizza Grossi, en Manuel Allende 12 Bilbao, salida Metro Indautxu, encontrarás una amplia selección de especialidades italianas.
En Reformas RIP somos expertos en fontanería, cuidando cada detalle de tu hogar. Dale un cambio a tu baño con el cambio de bañera por plato de ducha o una reforma completa. También renovamos cocinas con estilo y funcionalidad. Visítanos en Lendakari Aguirre 137, teléfono 673-253701. Reformas RIP, mejoramos tu espacio.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia, que conste, Ángel, como tenemos a distancia, te tenemos a distancia, estábamos elucubrando aquí, Sebas y yo, sobre si algo deberíamos hacer, los ciudadanos también, ¿no? Algo deberíamos hacer para despertar las conciencias incluso de los partidos que tienen que posicionarse. Yo es que estoy convencido que eso que muchas veces se plantea, ¿no?, de los boicot y demás, etcétera, por lo menos, a ver, que realmente sean sensibles esos gobiernos, sean sensibles esos partidos a que la ciudadanía no está de acuerdo con esto. De alguna manera tendríamos, de alguna manera tendríamos que visibilizar eso. Es que no nos movilizamos tampoco nosotros, también es verdad, ¿eh?
A ver, los partidos ya están sensibilizados a favor y en contra. Y los ciudadanos, de acuerdo que nos podríamos movilizar, pero yo creo que la gran trampa del capitalismo en el que vivimos es que nos ha hecho tan dependientes de para nuestro modelo de vida, para nuestra supervivencia, para nuestras cosas cotidianas, del consumo diario de cosas que ahora, en este momento, pues se producen y son licencia de Estados Unidos, en el que poca gente vamos a encontrar dispuesta a renunciar, a hacer esos boicots. No es tan fácil decir, dejo de comprar, no sé, me da igual, ir al McDonald's, ¿no? Ir al McDonald's, pues a mí no me importa. Pregúntale a un niño, que igual sí le importa esto de que no se quiera ir a un McDonald's. Pero antes decía lo de todo el mundo de la electrónica, ¿no? Todo el mundo de la electrónica, muchísimo. O sea, diles a las empresas que prescindan de las licencias americanas. No pueden se hunde la economía mundial. ¿Estamos dispuestos a eso? Bueno, esa sería la pregunta, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en una trampa mortal desde el punto de vista social.
Pues sí, estamos atados muchas veces de pies y manos, pero yo creo que alguna medida podríamos tomar nosotros, alguna medida.
O sea, podrías emitir, Coldo, Radio Popular podría emitir sin licencias americanas.
Pues no sé, se lo voy a preguntar a los técnicos, porque tampoco creas tú que tengo mucha idea de a quién estamos pagando, pero pagamos a mucha gente, también es verdad. Sí, sí, no, a ver, que es verdad que... No, pero en nuestro día a día es verdad que muchas cuestiones tienen que ver con licencias americanas. Has hablado del McDonald's. A ver, McDonald's, no hay ningún americano que esté justo detrás del comercio, porque luego al final es nuestro vecino que cogió una franquicia, etcétera.
Claro, esa es otra.
Claro,
otra,
que no es ni siquiera ya el gobierno estadounidense. Es un vecino nuestro que cogió la franquicia y igual está allí peleando con un crédito además para pagarla. ¿No?
Es que ¿Puedes decir a las empresas vascas que dejen de intentar exportar e importar a Estados Unidos de América?
Pues no, porque si tú, por ejemplo, dices automoción, fíjate, aquí solamente pues hay un porcentaje pequeño de lo que exportamos en automoción. Pero basta con eso para que se nos... Bueno, o por ejemplo, dile a tú Reunidos que tiene un problema ahora mismo pues con los aranceles. ¿No?
Yo no soy pesimista, quiero ser optimista y quiero que seamos capaces de hacer frente, pero con la cabeza, no solo con el sentimiento, porque me da que no nos vale.
Bueno, pero yo creo que sí que deberíamos visibilizar más nuestra... Porque muchas veces de nuestra propia indolencia se aprovechan otros.
Ya, estoy de acuerdo.
De nuestra indolencia, o sea, de nuestra indolencia o impotencia, me da igual, se aprovechan otros. Se aprovechan aquellos que dicen, pues mira... Mientras no protesten, verdes las han segado.
La impotencia e indolencia no es lo mismo.
No, pero digo que... Es que manifiesto por un lado indolencia, porque muchas veces igual... alargamos mucho, pero no hacemos nada. Y otra porque somos impotentes y creemos que somos débiles y no podemos hacer nada. Por una razón o por otra, aprovechan.
La conclusión es parecida.
Es que no hacemos nada. Esa es la cuestión.
Los motivos son distintos.
No, pero me refiero a por esas cuestiones, ¿no? Que por una razón u otra, por omisión o por acción, me da igual. Por acción u omisión. Bueno, pues vamos ahora entonces a algún oyente que dice, por lo menos no les compremos armas, por lo menos. O no se las vendamos. A las empresas nuestras que viven de eso. Pero bueno, voy a entrar en otras...
Bueno, las armas que se hacen en Europa en general están muy superadas por la tecnología.
Sí. Bueno, dice un oyente, mira, mi hijo ingeniero rechazó un trabajo de una empresa que diseña armas. Le ofrecieron un trabajo y no quiso trabajar en esa compañía. Pues me parece un paso valiente. Espero que haya encontrado trabajo en otra, afortunadamente, espero que lo haya encontrado, claro. Bueno, vamos ahora, os voy a llevar a otros temas de ayer. Mira, ayer, por ejemplo, se firmaba un acuerdo entre el gobierno central y Junts, precisamente. Yo creo que lo peor del acuerdo es que estaba Junts de por medio y lo ha contaminado todo. Pero es una buena noticia, al menos yo la considero así, ¿no? La distribución de los menores migrantes que estaban en Canarias, hacinados, más de 4.400 que van a ser repartidos por el resto de comunidades. Yo os voy a decir que, según mi lectura, hay una trampa en todo cómo se está vendiendo esto, sobre todo por parte de algunos medios de comunicación con mucho interés que se fijan en la cifra de menores que va a cada comunidad. Por ejemplo, a Euskadi podrían llegar unos 88, a Cataluña unos 26. Y dices, hombre, estaba Junts negociando, normal. Ya, pero es que no hay que fijarse en la cantidad de que va a distribuirse de los 4.400, sino en la cantidad de migrantes que hay ya en las comunidades y los recursos que se están destinando. Digo, porque si uno suma lo que le llega, por ejemplo, a Madrid o le llega... yo te voy a decir una cosa, pero yo estoy viendo cuál es la distribución y eso de que vaya por población, por recursos, por un montón de circunstancias, me parece que tiene su lógica. Lo que no tiene su lógica es dejarles desamparados y que se las arreglen ahí en Canarias.
Bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Ah, perdona, Ángel, habla.
No, Sebas, por Dios.
Yo estoy de acuerdo contigo en que es una magnífica noticia. Lo que era una situación de absoluta injusticia era que los 4.000 y pico menas que
chavales
estaban en Canarias
ahí.
no se repartiesen en de una manera más equitativa entre todas las comunidades autónomas del Estado español. Eso era una aberración y una injusticia manifiesta. Yo lo que creo es que lo que con, o sea, dicho esto y que me parece que es lo más importante de esta noticia, yo creo que los partidos políticos esto lo han gestionado de una manera torpísima, de una manera muy horrible. Torpe, de una manera muy torpe. Y o sea, lo que hay que criticar no es la conclusión de la o por lo menos lo que es menos criticable, la conclusión de esa medida, sino la torpeza con la que se ha gestionado. O sea, vamos a ver, hace un mes no se encontró una solución y al cabo de un mes, un diálogo con Junts, se encuentra la fórmula adecuada, se encuentra el logaritmo adecuado. Eso es...
se cuentan el número de votos necesario.
Claro, pero eso es la torpeza de ese tema. O sea, lo han hecho tan mal que todos hemos tenido la sensación, y yo creo que con bastante probabilidad de que sea verdad, de que no es tanto el logaritmo que se ha aplicado para repartir los menas como el interés político del gobierno de Sánchez por los votos de Junts. Entonces dices tú, joder, y encima se sale la conclusión de que a Madrid van 800, a Euskal Herria vienen 60, a Cataluña van 20, y dices, pero esto no, este logaritmo no puede estar bien, no puede estar bien. O sea, quiero decirte que yo lo que creo es que la medida... Es un plato muy muy exquisito y un plato bueno, pero muy mal cocinado, muy mal cocinado. Y lo que estamos criticando es cómo se ha cocinado eso, ¿eh? Cómo se ha cocinado eso. Yo no me fío mucho de ese logaritmo que da esos resultados, porque a mí no me cuadra.
No, pero tiene que ver precisamente con los que ya estaban en el territorio. Aquí en Euskadi tenemos 700, ¿eh?
Sí, bien.
En la Rioja 1.
¿Tú crees que hay tanta diferencia entre Madrid y Barcelona como para que uno toque 700 y otro toque 20?
Sí, pues porque la suma global, ayer yo vi una suma global, si la suma global era mentira, me callo, pero sumados los 700 y sumados los 26 estarían en torno a 2.700 uno, 2.600 otro.
Entonces me mantengo con la torpeza, porque entonces lo que tenía que haber explicado mucho mejor.
Claro, es que y luego está explicado o vendido.
Se ha explicado pésimamente.
Claro, porque aquí te están vendiendo solamente, por eso he dicho yo que hay cierta manipulación a la hora de contar las cifras, porque solamente se cuenta lo que va a llegar ahora del reparto de estos chavales, de estos menores. Cuando realmente hay que ver la cifra global y ver cuál es la presión que hay en cada uno de los territorios y luego que lógicamente tiene que ir con una financiación adecuada para que las comunidades puedan poder sacarles adelante, evidentemente. Y además hay que comprender que esto es un problema estructural, que es un problema que va a seguir pasando. O sea, no es algo que ya está, con esto hemos arreglado el problema. No, no, no. Esto va a continuar. Va a continuar.
Yo iría al antes de este debate, que es así, como estamos diciendo, ¿no? Pero el antes de esto es la oposición de PP y Vox por una razón esta sí que absolutamente inmoral, ¿no? Y es que la manera de hacer que no vengan más inmigrantes y más inmigrantes menores es decir que se queden todos hacinados en Canarias para que se den cuenta que las condiciones que tienen en Europa son incluso peores que las que tienen en África, ¿no? Entonces, no aceptamos el reparto porque con esto facilitamos que vengan más, ¿no? Esto es lo perverso, a mi juicio, ¿no? Porque ninguno de los que llega a Canarias llega por decir que me lo voy a pasar bien, sino por salir de la extrema pobreza, miseria y cuando no escapando de la persecución política, ¿no? Y por lo tanto, la pregunta que nos tenemos que hacer es al revés, no regatear a cuántos menos posibles quiero acoger, sino a cuántos más posibles estoy dispuesto con mi solidaridad a acoger en nuestra comunidad, ¿no? ¿Qué más puedo poner, qué recursos puedo poner para atender a los más posibles sin mirar lo que hace mi mano derecha, sin mirar lo que hace mi vecino, ¿no? Esta tendría que ser la lógica humanitaria que no esté imperando en nadie, ¿no? O sea, Junts hace su propia campaña electoral y el PSOE hace numeritos para conseguir que el decreto salga adelante en el Congreso y todos tienen sus motivos para hacerlo así, ¿no? Y después, bueno, todos estamos diciendo, es que yo tengo muchos, mándame menos, usted tiene menos, a usted mándale muchos, siempre pasa lo mismo, ¿no? A mí, que no me toquen lo mío, porque ya estoy bastante lleno y por una razón o por otra no quiero que me manden menos, ¿no? Estamos hablando de personas, de niños, pero imaginémonos que son niños nuestros, es que no tenemos capacidad de imaginar que son niños nuestros, hijos nuestros, no lo tenemos, no son niños que sufren, no son niños sin familia, no son niños que pueden terminar completamente desestructurados. ¿Estamos dispuestos a mercadear con ellos? Pues a mí me parece que las cuotas de reparto son tan miserables antes de hacerse la gran pregunta de la atención que necesitan las personas que vienen a nuestra tierra, que creo que, bueno, afortunadamente ha salido y ojalá después el decreto se apruebe y ojalá después estas cuotas se hagan realidad, ¿no? Porque estamos tan acostumbrados en política a que una cosa es lo que se dice y después otra cosa es lo que se hace, que, bueno, recojo un poco las palabras perversas, por otro lado, de Ayuso, pero que tienen su fondo de razón. No, no podemos mercadear con niños. Los niños, las personas, no somos una mercancía.
Pues sí, es lo que tenemos ahora mismo. No somos mercancía, no deben ser mercancía, y el problema está que se han tratado así, y algunos están diciendo, se está tratando como mercancía, y ellos son los primeros que lo hacen.
Claro.
Es lo primero que lo hacen. Que yo ayer me reía mucho. Pero bueno, con estas. Me reía por no llorar, quiero decir, porque muchas veces ves.
Este paquete en mi escalera, no.
Claro, estas discusiones. Mira, pues os voy a sacar un tema ahora ya de esto enseguida. Mira, hacemos un paréntesis.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
Ascensores Lezama, instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el mejor servicio. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para adaptarse al espacio o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en nuestra web, ascensoreslezama.com.
En Aislamientos Bayón llevamos 31 años de experiencia mejorando tu confort. Ofrecemos aislamientos térmicos y acústicos con la mejor calidad y servicio postventa. Teléfono 635-753-126. Aislamientos Bayón, expertos en tu bienestar. Aislamientos Bayón y ¡Opa Athletic!
Cabú en Artecalle 31, Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. En Cabú, nuevos accesorios para que tu bebé empiece a interactuar con la comida y el calzado amable con sus pies. Zapato feroz. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
Carnicería Tino, alimentación de calidad saludable y sostenible. Carnes con denominación de origen certificada y kilómetro cero. Como se cocinaba antes, a fuego lento y sin grasas ni azúcares añadidos. En FICA 60 Santuchu. Servicio a domicilio en el WhatsApp 627-464-139.
En Serúa Ventanas son instaladores de ventanas, barandillas, cierres, balcones de PVC y aluminio de calidad. Trabajan con profesionales y particulares proporcionando aislamiento acústico, confort, seguridad y ahorro energético para el hogar y la empresa. Serúa Ventanas, en Barrio San José, Amurrio, y en el 688-892-041.
Persianas Muñoz Castillo, 50 años instalando sus ventanas. Persianas, toldos, mosquiteras y estores a medida. Persianas Muñoz Castillo. Visite nuestra fábrica en Sondica o nuestras tiendas en Luciano Bonaparte en Santuchu, en Las Arenas o en Indautxu. O llámenos al 94-436-3006. Le asesoramos y realizamos presupuesto sin compromiso. Persianas Muñoz Castillo. Su satisfacción es nuestra prioridad.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues sí, me dice Sebas, pues ya es hora, si nos hemos estado liando aquí a hablar. Sí, es la realidad que tenemos. Mira, os decía, porque esta mañana un oyente hacía un comentario, el oyente hablaba de la inversión que ya se ha hecho en el tren de alta velocidad en Euskadi, etcétera, ¿no? Y lo contraponía en una cosa que a mí no me parecía justo, porque decía, claro, y tenemos un montón de jubilados ganando 1.000 euros, ¿no? Luego tenía otro oyente que decía, yo gano 1.000 euros, 1.050 euros como jubilado, pero también quiero tren de alta velocidad. Hombre, yo a estas alturas supongo que con la inversión realizada ya no vamos a decir hecha para atrás, pero realmente yo lo que considero es que lo que vamos tarde es con un tren de alta velocidad o lo que fuere. Lo que no tenemos son medios adecuados aquí en Euskadi. ¿Estáis a favor o en contra del tren de alta velocidad?
Yo soy a favor.
¿Está a favor?
No, está claro, ¿no? Yo creo que no se pueden poner puertas al campo, ¿no? Se podría haber discutido hace 40 años si esta era una inversión que se tenía que haber hecho de la manera hecho, ya no merece la pena volver atrás, ¿no? Hay que mirar adelante, y adelante significa terminemos la infraestructura y utilicémosla de la manera más óptima para la mayor parte de los viajeros y de los ciudadanos vascos y de la gente que pase por aquí, ¿no? O sea, modernicemos un poco nuestras estructuras ferroviarias, que por otro lado son las que tienen más futuro frente al avión, frente al coche, quitando la bicicleta con el debido respeto, que para las distancias cortas es mejor, pero por todo lo demás, sí, es así. A las cosas hay que darle su nombre, pero el tren es el sistema más sostenible. En distancias medias, por debajo de 1.000 kilómetros, la más razonable, por debajo de 700 kilómetros, la más razonable cuando tenga velocidades altas, y por lo tanto, de una vez, dejemos de estar desconectados con Madrid en vías rápidas de ferroviarias, con París, con Europa, y a poder ser cuanto antes con Galicia y con Barcelona y con Málaga, ¿no? Que ya estábamos, pero tardamos un poco más.
Además, eso es una constante en la historia, ¿no? Nos opusimos al ferrocarril y nos imaginamos ahora Euskal Herria sin ferrocarril y nos opusimos al ferrocarril. Nos opusimos a las autopistas, nos imaginamos Euskal Herria sin autopistas. Nos opusimos a los aeropuertos, nos imaginamos Euskal Herria sin aeropuertos.
Y al Guggenheim.
Nos opusimos al Guggenheim, nos opusimos al superpuerto. Nos opusimos a todo tipo industrial, ¿no? Es una historia que se repite a lo largo de la historia y al final resulta que...
No, pero luego ya hay cosas que, lógicamente, a ver, yo creo que muchas veces no reflexionamos tampoco. Yo lo decía antes con otros capítulos. Aquí, por ejemplo, dentro de las oposiciones nos opusimos a una incineradora, como es Valgarbi, que te demuestra ahora mismo que su nivel de emisión es bajísimo, o cero prácticamente. Pero, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la alternativa a Savalgarbi? ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué hacemos con la basura? Porque seguimos generando basura como unos posesos, ¿eh? Dicimos, ¿qué hacemos? ¿Nos la comemos? Que no podemos. ¿La enterramos? Ya no tenemos vertederos para eso. Y encima luego montaríamos una película por obtener un vertedero. ¿O la vendemos a La Rioja para que la entierren en La Rioja o la entierren en Burgos? Claro, es que lo que tenemos que tener es claridad de ideas, punto, ya está. Es como los parques eólicos, queremos renovables. Bien, señores, ¿dónde colocamos los molinos?
Tenemos que educarnos para que no generemos tanta basura, y eso los principales responsables son las industrias manufactureras, que nos dan un frasco pequeño en un envase grande, ¿no?
Un plátano envuelto en plástico. Un plátano envuelto en plástico.
Tenemos que reducir el número de basura que generamos de todos los estilos, ¿no? Sobre todo la contaminante. Y a partir de ahí, evidentemente, pues tenemos que reducirla a cero, si puede ser, y con cero emisiones, si podemos, con plantas como Savalgarbi o las que sean, que a todos nos molestan. Pero es que nos molesta todo en la vida, nos molesta hasta el tanatorio, con lo razonable que es. Todos nos vamos a morir y la mayoría de nosotros van a querer, yo no, pero van a querer que sean incinerados. Bueno, pues en algún sitio habrá que montar una incineradora, ¿no? O sea, seamos solidarios hasta con los muertos, ¿no? O sea, es que... parece que siempre hablamos en primera persona, yo, y lo de los demás, ¿cuándo llega?
No, pero es lo que yo os estaba comentando. Apostamos por la energía verde, correcto, apostemos por la energía verde. ¿Dónde ponemos los molinos? ¿Dónde ponemos las placas solares? Porque, claro, en algún sitio tienen que ponerla. No, es que aquí tengo yo un pájaro muy bonito que se mosquea. Es que a mí me gusta pasear por este monte y fíjate el impacto ambiental que tiene eso. Ya, pero lo que no se puede es estar en misa y tocando la campana, repicando. Las dos cosas a la vez no se puede estar.
Sí, estos días, bueno, la gente que me conoce ya sabe que soy votante de izquierda, pero he hablado con bastante gente de derecha, del Partido Popular y de otros, y me he sentido cercano, porque es que la humanidad y las personas... Estamos por encima de las diferencias ideológicas, ¿no? Y yo creo que hay muchísimas cosas que podemos hacer juntos, sin crispaciones, en las que podemos ponernos de acuerdo unos y otros en cosas que tienen un sentido común, un sentido humanitario, un sentido por el progreso y por la solidaridad, ¿no? Lo que pasa es que nos empeñamos en decir que yo tengo la razón y tú estás equivocada, ¿no? Y con esto... pues vamos funcionando a base de mayorías simples, complicadas, sin conseguir realmente gestionar nuestros propios conflictos, ¿no? Vencemos, pero no convencemos.
Pues hemos llegado así al final de nuestro recorrido. Estaba pensando cuando estabas hablando, es que ahora mismo se está desarrollando una sesión en el Congreso de los Diputados de esas ejemplarizantes, para decir, esto es lo que no hay que hacer. Y ya está.
Mejor acabar con un Unamuno como Ángel Toña.
Pues a quedarme con lo de Ángel yo también. Bueno, pues venga, Ángel Toña, Sebas García, que tengáis buen día, a disfrutar de la jornada.